Bienvenidos al programa Nativos Digitales por Plaxo Radio. Nuestro invitado es Braulio Otavalo. El tema, tecnología y emprendimiento. Bienvenido, Braulio, un gusto tenerle con nosotros.
Muchas gracias, Marianela. Un gusto estar con ustedes.
Queremos que comparta con nosotros toda la información valiosa de un hombre tan inteligente como usted. Y voy a hacer referencia brevemente a su hoja de vida y, bueno, a lo largo de la entrevista iremos aportando más datos de su trayectoria. Braulio Otavalo es nacido en la comunidad de San Pablo Urco, parroquia Olmedo, Cantón Cayambe. Pertenece al pueblo Cayambe. Con respecto a su formación académica, es ingeniero en electrónica y control de la Escuela Politécnica Nacional y tiene una maestría en inteligencia artificial en la Universidad de Southampton en Reino Unido. ¿Existe una relación clara entre la tecnología y el emprendimiento? Bienvenido, le escuchamos.
Bueno, desde mi experiencia creo que el tema de innovación es una palabra intermedia, digamos, entre el emprendimiento y la tecnología. Y siempre que haya desarrollo tecnológico se van abriendo nuevas formas de hacer las cosas. Eso ha sucedido durante las revoluciones industriales y posiblemente estemos dentro de la cuarta revolución industrial, en donde el tema de la inteligencia artificial está ingresando a muchos campos de la forma en que nosotros como sociedad realizamos las actividades.
Entonces, lo que usted menciona es realmente importante, pero todavía no lo tenemos tan claro. Es decir, la revolución, esta revolución tecnológica con la incursión de la inteligencia artificial, ¿cómo usted la ve? ¿Cómo la proyecta? ¿Cómo podría compartirnos qué es este avance de la humanidad a través de la tecnología de la inteligencia artificial?
Bueno, desde mi lado creo que podría hablar mucho tanto de la cantidad de datos que generamos día tras día en los dispositivos que usamos a diario, nuestros teléfonos, incluso los electrodomésticos, el auto. Entonces, toda esta gran cantidad de datos representa un potencial de desarrollo y de obtener conocimiento para luego diseñar productos o incluso insertarlos en el mercado, ¿ya? Creo que dentro de las redes sociales se encuentran mucho el tema de perfiles para ingresar con productos. Se puede segmentar de una buena manera, digamos, a tus potenciales clientes, encontrar nichos que no han sido todavía aún explotados, digamos, en el mercado. Y además también se puede ir con el comercio electrónico sin que haya una plataforma tan grande, digamos, pero se puede realizar comercio electrónico ya mediante estas plataformas. Entonces, yo creo que desde ese lado el uso de la inteligencia artificial se ve en muchos campos. Para mí ha sido importante aplicarlo ya al tema industrial y de construcción. O sea, no tanto utilizo datos para el tema marketing, pero sí los utilizo para obtener productos que luego mis clientes, utilizan para, en este caso, nosotros realizamos captura de datos utilizando drones y sacamos varios conocimientos de ahí, digamos, ¿ya? Es inteligencia artificial aplicada. Entonces, ese es el enfoque de mi empresa, que se llama Oasis Ingenierías.
Perfecto. Pero también podríamos hablar que con la inteligencia artificial podría mejorar la calidad de vida de las personas, o tal vez podría mejorar o potenciar lo que ahora conocemos como el Internet de las Cosas.
Sí, en muchos aspectos creo que ya desde los últimos años hay mucho el enfoque de inteligencia artificial o aplicaciones de inteligencia artificial centrada en el bienestar del ser humano. Mucho ha habido tanto en las noticias sobre de que se va a reemplazar muchas áreas inmediatamente, y no, yo desde mi formación y que entiendo un poco la industria, yo creo que no es así, sino siempre se va a también tener capacitación constante para que la población no pierda vigencia ya en los conocimientos. Si bien es cierto, es un conocimiento que todavía en el Ecuador no está muy, no es muy amplio, pero yo creo que alrededor del mundo ya existen muchas aplicaciones y también muchas instituciones en las que están trabajando para que todas estas aplicaciones de la inteligencia artificial vaya en concordancia con el bienestar del ser humano.
Usted es cofundador de la empresa OA7 Ingenierías, empresa familiar de servicios ingenieriles. Ustedes allí me indicaba que utilizan o con sus clientes trabajan en información que recogen desde los drones. Le pregunto, ¿los drones ya son elementos o artículos que nos ayudan?
Sí, desde nuestro punto de servicio, desde nuestro enfoque de servicio, son instrumentos que nos ayudan mucho a la captura de datos. Digamos, capturar datos mediante avionetas o helicópteros, que hay mucho en la aplicación ambiental, en la geología, en las construcciones, es muy costoso. Pero utilizando drones y acoplándolos con los debidos instrumentos, cámaras convencionales, láseres o cámaras de infrarrojos, se puede capturar datos muy valiosos y procesarlos y sacar conclusiones que pueden servir para topografía, para seguimiento de obra de obra civil y también para mantenimiento industrial. Se puede hacer inspecciones en alturas en las que posiblemente realizando de la forma convencional, se debe enviar a una persona que tenga licencia para trabajos en altura, un piloto de helicóptero y exponerlos a riesgo. Por ejemplo, se puede inspeccionar las redes eléctricas de alta tensión, que en el Ecuador ya existen redes de 500 kilovoltios, utilizando drones. Se puede equiparlos con la instrumentación adecuada y se puede hacer una verificación del estado de la infraestructura a un coste muy muy bajo.
Perfecto. Lo que usted nos indica, adicional tengo información a que con los drones ahora podemos tomar fotografías y video, hacer transmisiones en vivo. Me dice la fotogrametría con puntos de control, perdón, RTK, modelos digitales, en fin, toda una gama de servicios que podemos brindar a través del uso adecuado de los drones. ¿En el Ecuador tenemos los permisos correspondientes para este tipo de artefactos?
Sí, desde la Dirección de Aviación Civil se trabajó sobre una normativa, todavía está en camino para ya obtener licencias, pero ya existen centros de formación en las que están avalados por la Dirección de Aviación Civil. Y también el software de pilotaje de los drones son bastante inteligentes como para no acceder por ejemplo, en interferencia con aeropuertos. Entonces, si usted quiere maniobrar uno de esos dispositivos, no le va a dejar el sistema mismo para evitar accidentes y poner en riesgo personas, infraestructura y otras cosas.
Perfecto. La topografía también tiene la ayuda, por decirlo así, de la inteligencia artificial. Levantamiento topográfico, subdivisiones, legalizaciones, certificaciones de linderos, de áreas, peritajes, trámites y todo esto a través de la inteligencia artificial, le pregunto. ¿Todo esto es posible? ¿Es más fácil? ¿Es más sencillo?
Todo esto se hace con un enfoque de innovación incremental. Posiblemente no en todos los segmentos nosotros les llamamos nuestro flujo de trabajo, no esté inmerso la inteligencia artificial, pero sí están inmersos elementos como la computación en la nube, almacenamiento en la nube, transmisión de datos rápida utilizando redes de alta velocidad. Incluso estamos ya pensando trabajar con Starlink para poder obtener datos en áreas remotas y enviarlos rápido para un procesamiento más rápido. Entonces, en cada parte de nuestro flujo de trabajo se puede utilizar diferentes componentes tecnológicos en las que en mi formación sí me acompaña. Y finalmente, una vez obtenidos los datos, sí se trabaja con algoritmos para encontrar información valiosa, digamos, para procesar toda esta información que se obtiene en campo.
A propósito de lo que usted menciona, nos gustaría que por favor le cuente al público que nos ve ahora mismo un pequeño resumen de su trayectoria profesional, que le estoy observando y usted tuvo la bondad de enviarme y está extensa y de primer nivel. Brevemente, por favor. Y luego pasaremos a lo que es la ingeniería civil y el apoyo de la inteligencia artificial, por favor.
Mi formación es ingeniero en automatización y control. Justo mi tesis la desarrollé en reconstrucción 3D utilizando cámaras en modo de estéreo, es decir, calcular la profundidad de las cosas solo con dos cámaras convencionales. Entonces, ya aquí en el Ecuador no hay o no existe centros de investigación para seguir en una rama tan afín. Por eso me integré más a la industria de energía, construcción y petróleo. Trabajé en diferentes empresas como ingeniero junior, tanto supervisando trabajos en campo, instalando sensores, programando controladores lógicos y también luego ya los últimos 3 años trabajé en una empresa realizando trabajos de licitación para proyectos de automatización y involucran también conectividad industrial. Siempre llevé de la mano el tema de mi curiosidad por tanto la robótica y la inteligencia artificial en ciertas consultorías, entonces pude acceder a una maestría en inteligencia artificial en Reino Unido con las becas Chevening del gobierno del Reino Unido. Estuve realizando un año de mi maestría a tiempo completo. Y mi trabajo ahí fue el tema de utilizar algoritmos de aprendizaje por refuerzo para optimización de asignación de tareas, que es más ya un elemento técnico que se ingresan dentro de la nube, digamos, ya para optimizar los trabajos de la computación en la nube. Los últimos 2 años estuve en la función pública, tuve el agrado de ser subsecretario en el Ministerio de Inclusión Económica y Social. Ahí trabajamos con los datos del registro civil, los datos del registro social para la asignación de los bonos. Prácticamente son un tema bastante técnico, se hace un indicador econométrico con todos los datos que se obtiene de la población, tanto a nivel socioeconómico, de cómo ellos viven, cómo son sus viviendas, cómo son sus barrios. Se los cruza con los datos del IES para no hacer doble aseguramiento, digamos, y luego se selecciona finalmente a las personas que serán acreedoras a los diferentes programas de bonos que existen del gobierno ecuatoriano. Luego pasé como un año y medio en la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, en el área de conectividad internacional, sobre todo supervisando los niveles de servicio de cada uno de los proveedores para las salidas internacionales al NAP de Miami y al NAP de Nueva York, por fibra, por redes de fibra principalmente, y también los contratos de Internet satelital para las Islas Galápagos. Ya en febrero me desvinculé de CNT y ahorita estoy a tiempo completo para mi empresa.
Interesante conocer todo el trabajo que nuestros colegas y compañeros ecuatorianos, profesionales ecuatorianos, realizan en el tema de la inteligencia artificial. Nos acompaña Braulio Otavalo para todas las personas que nos acompañan a través de Flaxo Radio. Quería preguntarle cómo la inteligencia artificial se beneficia, perdón, la ingeniería civil se beneficia de la inteligencia artificial.
La ingeniería civil, es un campo muy práctico y se hacen trabajos, digamos, de rutinas un poco muy holgas, con mucha holgura de tiempo. Es por la seguridad, tanto a nivel de materiales y también la seguridad física de los trabajadores. Sin embargo, digamos, cada vez se ha ido llevando de elementos como proyectos que han nacido o metodologías que han nacido del desarrollo de software en donde se puede fallar un poco más, se tiene un margen de error un poco más grande, pero estas metodologías han ido ya mejorando para luego trasladarlas a las industrias que son pesadas, se puede decir ya, minería, petróleo. Entonces, este enfoque de cómo tener la información, cómo almacenar y cómo ordenarla y luego sacar provecho de esta información para hacer otras mejoras dentro de los procesos. Creo que ya es un elemento que se va cada vez haciendo más transparente. Por ejemplo, sale el tema del BIM, de modelamiento o incluso de tener gemelos digitales. Un gemelo digital es prácticamente tener, por ejemplo, una torre, un rascacielos en modo digital y tenerlo ahí incluso para irles a hacer chequeos de rutina para mantenimiento. Ese edificio estará lleno de sensores y el elemento digital que estará almacenado en la nube tendrá casi similares comportamientos. Es algo mucho más amplio que el modelamiento y la simulación, que el modelamiento y la simulación es para algo muy específico, por ejemplo, para evaluar infraestructura después de un sismo, digamos ya, cómo quedaron las columnas. Pero el tema del gemelo digital es como tener muchas variables del mismo edificio y ya monitorearlo ya. Incluso en Inglaterra conozco de Vodafone que tiene toda su red, digamos, de antenas de 4G y 5G como gemelo digital. Entonces, para hacer un tema de mantenimiento de rutina, ya no tiene que ir a sitio a inspeccionar porque, digamos, el plano o cualquier otra información en digital no le da la información que usted espera. Pero este gemelo digital ya usted ya lo puede visitar, mirar y saber de que casi con una bastante aproximación de que ese es el mantenimiento que necesita o esa es la refacción que necesita. Entonces, son creo que las
Interesante.
tendencias para ir, digamos, llevando todo este enfoque tecnológico, la inteligencia artificial, hacia las industrias pesadas.
Con todas sus respuestas me voy imaginando cómo será la vida de los ciudadanos de aquí en 100, 150 años. Hablemos ahora de la ingeniería electrónica. Hay diseños, programación y todo esto con el tema tecnológico.
Sí, bueno, la ingeniería electrónica lo que me permite es conocer mucho de cómo está la infraestructura tecnológica, digamos, ya. Entiendo bien cómo es una red eléctrica. No, tal vez sí me falte particularidades que es ya por experticia, pero como mapas mentales de en general cómo funcionan los sistemas, entiendo de una forma muy adecuada. Entiendo del tema de la generación, cómo se hace la transmisión y cómo llegan en distribución a cada uno de nuestros hogares, igual en la parte de telecomunicaciones. Entonces, yo creo que esa es la formación básica de un ingeniero electrónico y a la vez también me permite entender del tema de microprocesadores y los chips. Entonces, ahora en el mundo existe una guerra, se puede decir, tecnológica entre China y Estados Unidos, es porque cada uno de estos países tienen una tecnologías para imprimir chips muy pequeños, muy, 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 muy diminutos en una pastilla de silicón. Y mientras más pequeñas tengan, más potencia de procesamiento tienen. Entonces, existe una ventaja muy abrumadora de la industria taiwanesa para realizar chips de alto rendimiento, que prácticamente con una investigación al ritmo que lleva China, por lo menos le tomaría 10 años, digamos, para llegar a ese nivel de desarrollo de tecnologías de microprocesadores. Entonces, creo que toda esa formación me permite entender, me permite estar al tanto para la empresa en temas tecnologías, para cuál puede ser, por ejemplo, el proveedor adecuado, a qué país podría ser, digamos, el tema de la cadena de suministro podría ser adecuada y luego no caer, por ejemplo, en el tema de la pandemia hubo mucho escasez de chips y creo que la producción empezó a tener problemas en algunas industrias, automotriz, electrodomésticos, todo eso ya.
Claro que
Entonces,
sí. Qué
creo que
interesante lo que nos comentan. Las soluciones TI, como las páginas web, las aplicaciones con inteligencia artificial, integración de bases de datos, en fin, todo este tipo de soluciones, ¿cómo se benefician? ¿Cómo acelera su paso con la llegada de la IA o inteligencia artificial?
Bueno, en este punto es bastante bueno recalcar, como di a conocer, es una empresa familiar. Somos 7 hermanos, 6 con formación en ingeniería en diferentes ramas y una economista. Entonces, cada uno tiene su rama, dos ingenieros civiles, un geólogo y un desarrollador o un ingeniero en software. Entonces, para nosotros tener procesamiento de datos es también importante tener una buena estrategia de almacenamiento de datos para ser creciente, digamos ya. Entonces, cada inspección o cada levantamiento topográfico que se haga por fotogrametría, almacenamos de forma adecuada y una vez que tengamos el suficiente volumen de información, podemos desarrollar prototipos propios para la empresa, para lanzar nuevos productos o incluso ofrecer otros servicios para diferentes aplicaciones. Entonces, todo esta rama de tecnologías de la información la maneja mi hermano. Todavía está en formación, pero ya me asiste de gran manera, digamos, ya en esta área.
Usted es cofundador del Instituto KIST. ¿Cuál es su aporte con esta organización y con este deseo de retribuir a nuestras familias, a nuestro barrio, a nuestra comunidad, todo lo que hemos aprendido?
Bueno, KISS nace, creo que de muchas perspectivas. Algunos profesionales que se juntaron, digamos, ya aprovechando la pandemia, nos juntamos prácticamente por Zoom y fuimos desarrollando esta idea hasta que se dio con el tema del KISS y luego la ingeniera Jessica Morales, que ahora funge como coordinadora o presidenta de la fundación, creo que ya desarrolló un trabajo más para el tema de la legalización del instituto, de la fundación. Pero el enfoque es reunir profesionales indígenas y personas que quieran aportar a la población indígena del Ecuador y se encuentren en cualquier parte del mundo, cursando diferentes maestrías o doctorados, y también los que estén dentro del Ecuador para aportar ideas, aportar soluciones que permitan un poco más acelerar el desarrollo de las comunidades indígenas. Si bien es cierto, ya existimos profesionales, incluso con una formación de cuarto nivel dentro de la población indígena, pero todavía hay muchísimo trabajo que hacer. Mucha población indígena no accede a la educación superior, se quedan posiblemente con bachillerato y algunos incluso con la educación primaria. Y creo que como parte de la población indígena, mis padres son Cayambi, ellos accedieron hasta la primaria y mi padre que pudo recién obtener el bachillerato a los 55 años, entonces creo que ese es un aporte importante que se puede hacer dentro de la población indígena y considerando también de que ya muchos han trabajado la parte social, el tema de derechos colectivos. Y siempre va a haber otras aristas a las que haya que afrontar, posiblemente tecnología, y algunos están en el tema empresarial, ya existen incluso clubes deportivos de bajo administración de personas que son de origen indígena ya. Entonces yo creo que con ese enfoque fue desarrollado el KIS, ha ido ya avanzando en algunos trabajos. Todavía creo que se necesitan muchos recursos para hacer un impacto un poco más grande y que ya la juventud indígena regrese a ver, digamos, de que existen otras posibilidades para llevar a cabo tanto una carrera profesional y una vida a desarrollar.
Es un gusto conocer de personas tan talentosas e inteligentes como usted y además tan solidarios y preocupados de sus pueblos y nacionalidades. ¿En qué redes sociales podemos encontrar contenido suyo para que la gente pueda seguirle o siempre será a través de la red KIS?
Como Braulio Davalo, yo sí tengo tanto mi perfil en LinkedIn, que es un enfoque bastante profesional y empresarial. Tengo también mi fanpage como Braulio Davalo en Facebook. Comparto temas netamente tecnológicos. No tengo muchos seguidores porque no sigo una estrategia, digamos, de marketing. No quiero ser influencer, sino transmitir información que posiblemente tres o cuatro personas que es de mi círculo lo puedan entender y puedan compartir. En Instagram también estoy como Braulio Tavalo. Ahí principalmente difundo sobre mi emprendimiento y las participaciones que hago en los diferentes programas al que accedo. Y como emprendimiento, A7 Ingenierías tiene todas sus redes sociales, en Twitter, en Instagram, en Facebook, también su página web. Y posiblemente ya en el segundo semestre o el primer semestre del año que viene estemos ya con abriendo nuestra empresa en Estados Unidos. Tengo un hermano que ya trabaja en el mismo, en la misma, en el mismo área, en topografía, en los Estados Unidos. Entonces ya estamos planificando la apertura ya de una empresa de responsabilidad limitada.
Bueno, toda clase de éxitos y bueno, que sigan creciendo en la Fundación KISS y en todo el apoyo que dan a los niños, a los jóvenes y a, bueno, a las mujeres, a los adultos mayores, es decir, a toda la comunidad. Toda clase de éxitos y ha sido un gusto contar con su presencia ahora en Nativos Digitales. ¿Un mensaje final o un último mensaje que compartir?
Bueno, como mensaje, yo creo que a toda la audiencia que es parte de Nativos Digitales sería de el aprendizaje a diario. Yo creo que ya estamos en una era en donde cada conocimiento posiblemente ya no esté vigente 10 años, sino 5 o 2 años. Y creo que para innovar y para emprender o para seguir vigentes en nuestros puestos de trabajo, el aprendizaje a diario es lo que nos va a tener, digamos, sin correr muchos riesgos, ¿ya? Creo que, bueno, entender también de que la vida es de una forma tan dinámica que a veces se acelera y a veces se detiene, entonces creo que para mí eso ha sido algo que sí me ha motivado y también me ha permitido tener muchos espacios. Muchas gracias.
Muchas gracias, gracias por compartir con el público, como le comentamos de Nativos Digitales, toda su experiencia, toda su formación y todo el trabajo a favor de la comunidad. Esto fue Nativos Digitales por Flaxo Radio, Dirección General Doctora Palmira Chavero, producción Angie Mora, les habló Marianela Paredes. Saludos y abrazos seguros, como nos indica Cristec. Hasta el siguiente programa.